La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
El año 1975 fue el huevo de la serpiente. La vida no valía nada. Todos se habían acostumbrado a matar y a morir en nombre de Perón. Los grupos guerrilleros, la AAA, los sindicatos, la policía. 1.065 personas fueron asesinadas, de izquierda, de derecha, de centro. Desbordada, la presidenta Isabel Perón llamó a los militares para aniquilar la guerrilla, sin ningún control. El gobierno peronista tuvo sus exiliados y desaparecidos, pero también inflación, desabastecimiento, corrupción. Nadie defendió la Constitución, la libertad, los derechos humanos. Al final, murió la democracia. Los 70, la década que siempre vuelve.
Los 70, nuevo libro de Severino Reato.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el Chaco y junto a las provincias del Norte Grande, lideramos el desarrollo reduciendo al 100% las contribuciones patronales para nuevos empleos, facilitando las inversiones para una recuperación económica.
Chaco, gobierno de todos.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
-20°C es la temperatura, humedad 72%, máxima 25 grados para hoy, con el cielo despejado. Y es el momento de recibir a Seferino Reato, su programa Retweet. Y qué tema que tenemos hoy, Seferino, bienvenido.
Hola, Quique, buen día a todos, ¿cómo están? Acá bastante preocupado, como todos, por el tema de la segunda ola. Algunos hablan de tercera ola, segunda ola. Vos te veo al pie del cañón, como siempre.
Sí, siempre vamos a estar acá. Con restricciones, como siempre, como hablas vos y lo que nos vas a contar hoy, pero hay que venir, claro que hay que venir.
Bien,
siempre vamos cuidándose, a hablar de esto.
Claro. Claro, de cuidarse, estoy percibiendo que decís. Vamos a hablar ahora sobre este tema, sobre el COVID, que es el tema que tanto nos preocupa, con el doctor Adolfo Rubinstein, ya lo veo, fue ministro de Salud, quien no lo conoce, y es una voz autorizada, de presencia constante en los medios. ¿Cómo le va, doctor?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Seferino? Buen día.
Buen día. Estaba leyendo que la ministra Bisotti, sucesora suya en ese cargo, hoy recién acaba de formular un llamado que se lo sintetizo en estas palabras. Les pedimos, dijo Bisotti, que solo salgan a trabajar y a llevar a los chicos a la escuela. Lo estoy leyendo en infobae.com, también está en Clarín, La Nación, todos los sitios, porque el llamado tiene un cierto dramatismo y le quería pedir la opinión suya. Doctor, ¿qué piensa usted, Rubinstein?
Bueno, la situación, obviamente no lo tengo que decir yo, la situación es extremadamente complicada y la verdad es que todavía, ciencia cierta, no sabemos cuál va a ser la pendiente que va a adoptar esta segunda ola. Por supuesto que tenemos que ver los próximos días, pero claramente, digamos, se han disparado los casos de una manera muy, muy importante. Acá hay que ver cuáles son las medidas que se pueden tomar para mitigar la expansión de la epidemia en un escenario en el cual tenemos pocas vacunas, mucha, digamos, en este momento incertidumbre sobre cuándo van a llegar las vacunas. De hecho, eso es lo que ha dicho hoy la ministra. Falta un horizonte de previsibilidad para saber, digamos, cómo se va a implementar la campaña de vacunación, que además está muy ralentizada, más allá del problema de la adquisición de dosis. Se está testeando poco porque, digamos, está aumentando de manera bastante preocupante la positividad de los testeos, y aun cuando, digamos, se han testeado más que en el pico de la primera ola, un poco yo diría más o menos el doble, y esto también explica parte de la subida de casos que estamos viendo. De todas maneras, la estamos corriendo atrás. Sí, perdón.
Sí, muy interesante el panorama que usted da, pero vuelvo a la pregunta que usted se hacía. En este contexto tan delicado, escasez de vacunas, falta de producción global de vacunas, poca sagacidad nuestra para comprar vacunas, también hay que decirlo, pocos testeos, ralentización de la campaña de vacunación, agregaría cansancio de la gente, necesidad bueno, también ahí, laboral. ¿Qué medidas se pueden tomar en este contexto?
Bueno, ahí está el punto, digamos. Pareciera que dentro de este menú de opciones, de cuáles son las alternativas para mitigar la epidemia, hay cosas que no se están haciendo, digamos, supongamos, dejemos de lado el problema hoy que tenemos con las vacunas, y yo coincido que acá se trata no solamente del problema global, sino que hay problemas locales también, por los cuales no hemos tenido acceso a las dosis de vacunas suficientes, en un contexto también de que ha habido mucho anuncio exitista, triunfalista, medio épico, del presidente y de otros funcionarios en los últimos meses, que obviamente generan, cuando no se cumplen esas expectativas, una enorme frustración en la sociedad. Pero además, digamos, lo que pareciera es que todo se está circunscribiendo otra vez a las restricciones como el único recurso para poder controlar y mitigar la epidemia. Y esto, el problema que tiene es que, así como hace un año, esto fue claramente apoyado y acompañado por toda la sociedad, cuando todavía no sabíamos lo que iba a pasar con la epidemia, cuando teníamos mucha preocupación, cuando se veía la película de lo que estaba ocurriendo en ese momento en Europa o en Estados Unidos. En este momento, después de 8 meses que tuvimos el año pasado de cuarentena estricta, con enormes restricciones, que provocó, por un lado, digamos, más allá del colapso económico, un enorme problema social, con digamos, por el aumento de la pobreza, el desempleo, sin haber resuelto el problema sanitario, porque si eso hubiera contribuido al menos a parar las cosas, pero lamentablemente una sociedad como la Argentina, un país como la Argentina, que tiene casi hoy un 50% de su economía informal, donde la gente tiene que salir a buscarse el mango, y estamos hablando de los segmentos más pobres, pero también los pequeños comerciantes, cuentapropistas, profesiones independientes que no viven de un salario, es muy difícil retornar a la fase 1 y decir, bueno, vamos a cerrar todo por 2 semanas y después vamos a abrir, porque no es creíble. Y no es creíble porque está muy devaluada la confianza. Entonces, acá, en realidad, si esta es una medida efectiva, cerrar todo, y sí, lo es. Pero eso tiene que ser un último recurso y tiene que administrarse de manera muy inteligente y muy calibrada para no repetir los errores, porque muy difícilmente podamos decir que se cierra todo por 2 semanas y después se abre, porque esto no va a ser cierto. Y la sociedad, el tema es que ya el año pasado también se dijo que esto iba a ser por 15 días y después se fue prorrogando indefinidamente, y finalmente la sociedad quebró la cuarentena en 1000 pedazos porque no resistió más, por necesidad económica, por hartazgo social, por fatiga, como decís. Entonces, acá el tema es cómo calibrar bien, justamente para lograr acompañamiento social. Y acá es donde yo veo que lo que tiene que cambiar es la actitud del gobierno. Yo vengo insistiendo con esto. Creo que hay que realmente renovar, si es posible, porque ahora es más difícil, un nuevo contrato social y político.
Y esto ¿cómo implica... sería eso, doctor?
Bueno, esto implica, en primer lugar, ver cómo se pueden reconstruir los puentes con buena parte de la sociedad y con la oposición, justamente para poder encarar todos juntos esta tragedia, porque esto nos lleva puesto a todos. Entonces, acá de lo que se trata es, en un discurso muy genuino, que sea verdaderamente, digamos, confiable, que se convoque a la oposición, como se hizo el año pasado, cuando el presidente, digamos, hace un año, decretó la cuarentena, tuvo no solamente un enorme acompañamiento social, sino además tuvo un apoyo político muy importante de la oposición. Y yo creo que en este contexto hay que volver a hacerlo, y por supuesto bajar todo, porque en la medida que el gobierno baje un cambio con el tono confrontativo, la oposición va a hacer lo mismo, digamos, y esto claramente puede generar un clima de por lo menos, más allá de las discrepancias y las diferencias políticas, y que se trata de un año electoral y que por supuesto que van a salir a relucir las diferencias que hoy existen entre el gobierno y la oposición, por lo menos en este tema y en estos momentos, tener una suerte de acuerdo que permita estrategias mucho más eficientes. Yo no tengo dudas que si estuviéramos todos juntos, se conseguirían mejores acuerdos comerciales para conseguir vacunas y mejor acompañamiento y apoyo social para, por ejemplo, implementar restricciones.
Bien, doctor, me quedo con lo que usted dice de bajar el tono confrontativo. Le pondría un nombre. Yo creo, pienso yo y le pregunto a usted, creo que la gobernación de Buenos Aires, ¿no? Kicillof, Goyán, esa idea, me parece que ese discurso de decir cerremos todo, como una manera también de culpar al gobierno de la ciudad e incluso al gobierno nacional de no querer tomar esta decisión, como si fuera tan fácil, como si fuera posible, como si además el propio Kicillof después no pudiera tampoco controlar su propio territorio, porque sabemos cómo es esto. Uno habla que hay que cerrar todo, pero después, ejemplo, en La Matanza o el Quilmes no pueden controlar nada, porque es muy difícil a la gente que está pobre, que tiene que salir a buscar un mango, como usted dice, decirle quédense en su casa.
Pues te doy un ejemplo. Sí. O sea, yo a veces pienso que viven en una burbuja, que no tienen idea de lo que está pasando. El año pasado, en el peor momento de la primera ola, cuando estaban los picos de septiembre, octubre, cuando tuvimos 18.000 casos, cuando vos veías los indicadores de movilidad, de actividad, estos que permanentemente publica Google o las empresas telefónicas, por segmentos, vos lo que veías era que en los distritos más pobres del conurbano, estoy hablando de La Matanza, Florencio Varela, José Cepaz, etcétera, lo que se veía era que habían retornado los niveles de actividad a prácticamente los anteriores al comienzo de la cuarentena.
Es verdad.
O sea, ¿por qué ahora sería diferente?
Claro, más ahora con más razón.
Obvio, después de un año de un enorme colapso económico y social. Entonces, yo creo que esto es, la verdad es que no termino de comprender, si es que no entienden, digamos, cómo funciona la dinámica social, o verdaderamente, digamos, son, la verdad que me cuesta entenderlo, digamos, de alguna manera, por qué dicen esto sabiendo, porque no son ignorantes, saben, digamos, lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Que no se cumplan. Entonces echarle la culpa a la gente, eso es lo que no entiendo.
Creo que sí, creo que va por ese punto, creo que hay una cuestión de oportunismo político, de decir, vieron, nosotros estábamos por el cierre total, pero son los porteños, es el gobierno nacional, son los santafesinos, son los cordobeses los que no quieren, nosotros queremos. Eso es muy electoralista, pero creo que un problema de Kicillof, la Cámpora, el kirchnerismo, digamos, más extremo, es ser excesivamente electoralista, y creo que, como usted dice con razón, esta tragedia nos lleva puesto a todos, porque acá el COVID no discrimina, no va a decir a quién votó este señor, y ese es un gran problema, tenemos muy poca. Yo diría, ¿qué le parece a usted, Rubinstein? Que uno de los grandes problemas, volviendo al tema de la vacunación, es que los sectores más vulnerables, mayores de 80 años, no han sido vacunados, ¿no? ¿Y eso a qué se debe?
Bueno, por eso, acá hay varios problemas. El primero, digamos, olvidémonos por ahora de la, inclusive de la corrupción, de los hechos escandalosos.
Ah, claro, sí.
Como conocido privilegio, que obviamente contribuyeron a quebrar definitivamente, por lo menos por ahora, la confianza de la sociedad en las prácticas del gobierno. Pero acá puede ser, y olvidémonos también de la escasez de vacunas. Pero acá el problema, inclusive en la distribución. Por ejemplo, los criterios de asignación de las dosis de vacunas por población general no respetan el orden de prioridades que fijó el mismo Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional. Esto es, que primero tienen que ser vacunados los más expuestos, como son los trabajadores de la salud, luego los adultos mayores de más de 80, 70, 60, etcétera. ¿Por qué? Porque se comenzó con esto del personal estratégico, los docentes, pero igual, aunque digamos no tuvieran factores de riesgo o edad para vacunarse, en fin, toda una serie de mecanismos que permitieron comenzar a saltearse la cola. Por un lado, distritos que fueron perjudicados, como es el caso de la Ciudad de Buenos Aires, porque tiene mayor población de riesgo, claramente. El promedio de población en Buenos Aires, un 25% aproximadamente de la población tiene más de 60 años. En el país, el 17%. Tiene mucho más trabajadores de la salud. En la medida que el criterio sea solo poblacional, va a haber distritos más jóvenes, provincias que tienen más población joven, que van a recibir más vacunas que las que tendrían que recibir de acuerdo a ese orden de prioridades. Y después tenemos todos estos que se saltean la cola, más allá de que en teoría estén protegidos o amparados por estos criterios de personal estratégico, etcétera. Y esto es un tema. O sea que no solamente tenemos pocas vacunas, que la campaña de vacunación es ineficiente, sino que los criterios de asignación tampoco están funcionando bien.
Ahora, ¿usted considera que es tan fácil saltear la cola o la fila? Porque tenemos el caso de esta chica de 24 años en Merlo. El intendente Gustavo Menéndez dice, sí, lo que pasa es que cualquiera puede violar el sistema. ¿Es tan fácil?
No sé si es tan fácil. O sea, si uno está más allá de que haya podido, no sé qué hizo esta chica, si puso datos que no eran los correctos. Pero cuando llega, digamos, a recibir a la cola, digamos, alguien tiene que decirle, ¿no? O sea, ¿qué quiere que le diga? Es así la cosa también.
A mí ese caso, entre nosotros, doctor, ustedes también, aparte de ser un especialista en medicina, es político, a mí ese caso me huele distinto, porque la mamá es funcionaria en el ministerio, la intendencia de Merlo, la chica es muy joven, probablemente sea militante, no lo sé. No creo que sea tan invisible por lo que se ve en las fotos, es decir, llama la atención concretamente, y haciendo una cola o una fila, creo que cualquiera se daría cuenta. Entonces, lo que yo pienso, usted como hombre de la política, a mí me parece que en estos casos siempre hay que tener a alguien para saltear la fila, ¿no?
Es que lo que pasa es que yo creo que acá el problema, la perversión de todo este hecho escandaloso de corrupción, tiene que ver con la falta de registro de que se está haciendo las cosas mal. Hay un dilema ético ahí.
Claro.
Entonces, si uno no reconoce que está haciendo mal las cosas, yo soy médico, ¿verdad? Sí. Pero hace unos años que dejé de practicar medicina. Yo estaba en un hospital, hace 10 años que dejé de practicar medicina. Yo no me vacuné todavía, tengo 62 años. No me vacuné porque no corresponde que me vacune.
¿Podría haberse vacunado?
Absolutamente podría haberme vacunado. Entonces, el tema es, ¿por qué? Porque creo que, justamente hay un cierto dilema ético entre lo que sería la ética individual y la ética colectiva. Y yo creo que las vacunas, como son muy pocas, como es un bien muy escaso, obviamente tienen que vacunarse primero los que más riesgo tienen o más exposición.
Ahora, con el personal de la salud hay una polémica, porque también dentro del personal de salud han sido vacunados, por ejemplo, como caso, psicólogos, ¿quién no conoce un psicólogo?
Bueno, a eso voy. Ese es el punto. Mira, Seferino, publiqué una nota hace un par de semanas en un diario, en La Nación, sobre justamente los dilemas éticos que se produce cuando hay escasez de un bien, en este caso la ética individual y la ética colectiva. Y yo decía eso, un profesional de la salud que no está en la primera línea de atención de los pacientes, o un docente universitario que no está directamente, que no están descomprendidos en los grupos de riesgo. La pregunta es, está bien, si yo estoy amparado por las regulaciones que dicen que me puedo vacunar, el tema es, ¿me debiera vacunar? Y esto es un tema que, ahora, claro, en la medida que exista confianza en el gobierno, de que se está respetando el orden de prioridades y que a rajatabla y que nadie se está salteando la cola, entonces yo digo, bueno, esa vacuna que yo no voy a recibir, por lo menos va a ir a alguien que la necesita primero. Ahora, si yo no tengo eso garantizado, yo no sé a quién, si le va a ir a un militante de la Cámpora, por poner un ejemplo, bueno, entonces para eso me vacuno yo. Estos son los dilemas que aparecen cuando no hay confianza pública.
Pero ahí, en el cuanto al personal de la salud, más allá de que es un tema de ética, ¿no podrían haber precisado un poquito más en el sentido de que crear una categoría que sea, sí, personal de la salud, pero de alguna manera que esté trabajando?
Seguro que se podría haber mejorado el criterio, seguro que se podría haber mejorado y precisado más, pero también es fundamental en estos casos también de alguna manera apoyarse en la, digamos, en la responsabilidad de los ciudadanos, y para eso hay que dar el ejemplo.
Entonces, el ejemplo es muy importante,
y si no se da el ejemplo desde arriba, bueno, entonces ¿por qué? Además, en una sociedad que en general es bastante transgresora de las normas, porque somos argentinos, entonces si no se da el ejemplo desde arriba y uno no ve esas conductas desde arriba, es muy difícil cumplir.
Es verdad. Ahora, usted tocó el tema de los docentes, personal estratégico, claro, ¿quién va a negar eso? Y han sido vacunados, y muchos, yo diría, incluso algunos que no están frente a aula, bueno, es un dilema ético, tal vez podría haberse precisado. El caso es que hoy, por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires, uno de los sindicatos convocó a un paro, porque acá en Buenos Aires dicen no se respetan los protocolos. En otras jurisdicciones parece que sí. ¿Cómo lo ve a eso usted?
Una vergüenza. Empecemos, la principal vergüenza es que el año pasado no hayamos tenido un ciclo lectivo presencial en la Argentina. Esto podía entenderse al principio, cuando no se conocía cómo iba a venir la epidemia, cuando no había evidencia científica o evidencia empírica sobre que los chicos son vectores poco importantes de contagios y que las escuelas claramente no son focos de transmisión. Esto se sabía ya desde agosto del año pasado, ya se sabía fehacientemente y se debieron haber reanudado las clases. Pero esto, además, ahora que además hay evidencia empírica de que obviamente en el marco de la disparada de casos se contagian todos los que entran a la escuela, se contagian. Claro. Pero claramente las escuelas no son foco de contagio. De hecho, hay un estudio, digamos, del Ministerio de Salud de la Ciudad y del Ministerio de Salud de la Nación, donde esto se está demostrando. Por lo tanto, yo creo, francamente, la verdad me da vergüenza ajena, pero entiendo que son una minoría los docentes que quieren parar.
Doctor Rubinstein, muchas gracias por el contacto. Nos quedamos con el tema de que hay que bajar el tono confrontativo, especialmente del gobierno o de sectores del gobierno, no todos, y encarar esto con una cuestión, como se dice, política de Estado, no seamos tan grandilocuentes, como una verdadera tragedia que nos afecta a todos.
Pero quien tiene que dar el primer paso es el gobierno, porque es el que gobierna.
Siempre es así, claro, la responsabilidad tiene grados, esto es ineludible. Muchas gracias, doctor.
No, gracias a ustedes.
¿Qué? Sí, aquí estamos, Seferino, y bueno, destacar esta palabra que señala, que destacó en un momento de la nota, que es la fatiga de la sociedad.
Sí, la sociedad está cansada, pero también nosotros tenemos que hacer el esfuerzo. Esto es muy importante, yo creo que no hay que tener miedo, pero hay que cuidarse, exigiendo, claro, a las autoridades, pero esto es una cuestión muy colectiva también, ¿eh? Que tampoco ya somos todos grandes, en el sentido, quiero decir, de no descargar nuestra irresponsabilidad en la falta de gesto del gobierno. El gobierno, como decía un líder italiano, hago pan con la harina que me dan los italianos. Y la verdad que nuestro liderazgo, hay muy buenos, pero hay otros que son muy argentinos. O sea que hay que cambiar algunas actitudes. Yo creo, por lo menos, menos reuniones sociales por tres semanas y a ponerse las pilas, ¿eh?
Claro que sí, sin duda. Seferino, ¿estamos para la pausa y seguimos?
¿Cómo no?
El año 1975 fue el huevo de la serpiente. La vida no valía nada. Todos se habían acostumbrado a matar y a morir en nombre de Perón. Los grupos guerrilleros, la AAA, los sindicatos, la policía. 1.065 personas fueron asesinadas, de izquierda, de derecha, de centro. Desbordada, la presidenta Isabel Perón llamó a los militares para aniquilar la guerrilla, sin ningún control. El gobierno peronista tuvo sus exiliados y desaparecidos, pero también inflación, desabastecimiento, corrupción. Nadie defendió la Constitución, la libertad, los derechos humanos. Al final, murió la democracia. Los 70, la década que siempre vuelve.
Los 70, nuevo libro de Severino Reato. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Y aquí estamos con este momento musical que siempre compartimos de los buenos, con retweet, con Severino Reato, y es Etta James, I'd Rather Go Blind. Estamos compartiendo, bueno, su nombre original es James Etta Hawkins, de Los Ángeles, de California, pero todo el mundo la conoce como nada menos que Etta James, esta cantante de género soul, jazz, del rhythm and blues. Además es considerada una de las grandes voces en la historia del rhythm and blues, un tema que eligió José Luis Orsi, y este tema que es I'd Rather Go Blind, prefiero quedarme ciega, toda la historia de una traición de amor, ¿no es cierto? La compartimos con ustedes aquí, en este retweet de hoy, con Seferino Reato. Seguimos haciéndoles compañía. El WhatsApp para comunicarse es el 1155-77-1192, 1155-77-1192. Todos los mensajes están llegando ya aquí a este número, 1155-77-1192. Y ya lo vamos a ir compartiendo. Seguimos con Seferino Reato. Adelante, Seferino.
Me parece que te olvidaste de enfatizar que la música es elegida por nuestro productor José Luis Orsi.
Lo dije.
Está escondido hace como un año y medio, antes de la pandemia, no sale a la calle. Es un ejemplo de que hay que cuidarse, ¿no?
se cuida.
Pero me parece
cuida.
Que ya no va a salir más. Creo que se va a quedar en su cueva eligiendo música. En fin, una manera bastante fácil de vivir, ¿no? Deberíamos imitarlo.
No, pero está produciendo varios programas, ¿eh? Así que...
¿Ah, sí?
Sí, 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 sí. Además de dedicarse a pleno con retweet, ¿no?
Claro, escucha a River, ve a River y esa es su vida. Está bien, ¿no?
Ya tenemos la entrevista, Seferino.
Bien, estábamos justo esperando a la doctora Lilian Testón, que es médica epidemiológica de la Fundación de Estudios Infectológicos. Es decir, una especialista de lo que tanto hablamos y poco sabemos. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Buen día, Seferino.
Buen día. Mire, estamos acá preocupados por la segunda ola. Yo la cantidad de contagios, que es incluso mayor, dicen, a la de la primera ola. Y algunos hablan, esto se debe a que hay distintas variantes, distintas cepas del virus. ¿Es así o no es así?
Sí, está relacionado a que existen, desde que comenzó la epidemia en Wuhan, donde circulaba esa sola cepa, a que aparecieron nuevas variantes. Las variantes comprometen directamente el genoma del virus, y es algo que también pasa con la vacuna antigripal. Ustedes saben que todos los años hay diferentes vacunas antigripales según las cepas que circularon el año anterior. Por eso cada año se recibe una vacuna diferente al anterior, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur.
O sea que distintas cepas, distintas variantes, hacen que el contagio sea mayor. Ahora, las vacunas.
Eso está comprobado en la cepa Manaus, que es una cepa que está circulando en nuestro país, porque hay un instituto, en el Instituto Maulán, en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, se analizan, no en demasiada cantidad, el genoma de los isopados positivos, de algunos, ¿no? Porque los datos no hay demasiados datos, y se sabe que en nuestro país circula la cepa británica, la cepa de Manaus, y bueno, la única que por suerte hasta el momento no tenemos, que es la que sí tiene, además de mucho riesgo de transmisibilidad, riesgo de enfermedad severa, es la cepa sudafricana, que también tiene una disminución en la respuesta a las vacunas genómicas, que sería la de Pfizer y la de Moderna, hasta lo que se está estudiando por el momento.
Bien, ahora, en general, las vacunas han respondido bien a estas distintas cepas, ¿verdad?
En general, teniendo en cuenta países que han vacunado un porcentaje muy importante de la población, ya sea Estados Unidos o, por ejemplo, Israel, que tiene a la mayor parte de su población vacunada, excepto la de la Franja de Gaza, más de un 120% de vacunados. Ellos tuvieron una muy buena respuesta, una caída significativa en la hospitalización de pacientes mayores de 60 años y además una disminución de la carga viral, que esto es muy importante para evitar la transmisibilidad, una disminución de la carga viral en lo que es la portación nasofaríngea del virus. Pero bueno, esto está observado específicamente con la vacuna que utilizó Israel y los Emiratos Árabes también, que es la vacuna de Pfizer.
Ahora, aprovechando su presencia, doctora Testón, usted que es médica epidemiológica de la Fundación de Estudios Infectológicos, le quería hacer esta pregunta sobre las vacunas. Pfizer, Moderna, son distintas que las otras, ¿verdad? Es otro esquema, sistema, no sé cómo se diría.
Sí, es otra plataforma de estudio, porque es una plataforma genómica. Las vacunas que nosotros tenemos en Argentina son vacunas vectoriales, como es la de la Sputnik 5, la vacuna rusa, o vacunas inactivadas, de la que también se tiene experiencia, porque la polio, la gripe, la hepatitis son vacunas inactivadas, como sería la de Sinopharm.
En cambio, las otras es otro sistema.
Es otra plataforma, sí.
Es otra plataforma. Ahora, esa otra plataforma, si llega a funcionar por lo que leí, será un gran avance porque es más fácil de producir, ¿verdad?
Son las primeras vacunas genómicas que se están experimentando mundialmente y bueno, los resultados son los que les comenté. Y si uno mide, bueno, la eficacia se mide en el entorno del ensayo clínico, ¿no? Con pacientes que fueron hisopados previo a ingresar en el ensayo. Y la efectividad se mide una vez que pasó la fase 3, o sea, sería la fase 4, cuando la vacuna ya está en el mercado, y ahí se tiene que enfrentar al contexto, que estas vacunas genómicas se hicieron en un contexto donde no estaban circulando estas variantes de las que hablamos, y además también se tienen que adaptar a la diferencia en las personas, a las poblaciones de riesgo, a las embarazadas, que en general las embarazadas no son incluidas en los ensayos clínicos, al igual que los niños, excepto Pfizer, que hizo una enmienda para su aprobación ahora en Estados Unidos en niños de 4 a 18 años.
Ahora, por lo que pasa en Israel, por lo que se está estudiando posteriormente a la vacunación, están funcionando bien. Y respecto de las vacunas chinas, sí. Veo que hay una polémica porque, claro, el gobierno nuestro, pero también el británico, ha tomado la decisión, frente a la escasez práctica de vacunas, de vacunar una sola vez y extender los plazos para dar la segunda dosis. Antes hablaba de 21 días, ahora hasta 90 días. Sí. Desde el punto de vista epidemiológico, ¿esto afecta o no afecta la efectividad de la vacuna?
Yo comprendo los objetivos del gobierno, que es vacunar, ya que hay, ante la escasez mundial de vacunas, priorizar la vacunación con una dosis de la mayor cantidad de personas para disminuir los susceptibles en la población, ¿no? Pero en realidad, si yo me atengo a lo que es lo técnico, la única vacuna que está aprobada en su publicación de fase 3 en revista reconocida, que puede demorarse la aplicación de la segunda dosis hasta 2 meses, es la vacuna de AstraZeneca Oxford, o la Covishield, que es la versión que se produce en la India y que sí está en nuestro país.
Bien, qué interesante la charla, aprovechando su habilidad como médica epidemiológica sobre estos temas, difícil de encontrar. Y lo último que yo le preguntaría es sobre las vacunas chinas, porque hubo una polémica, ¿no? Los chinos producen tres vacunas, por lo que yo sé, o tres vacunas son las más avanzadas y las que se están comercializando. Nosotros accedimos a la Sinopharm, pero Chile, por ejemplo, a otra que se llama Sinovac, y hay mucha diferencia, por lo que se ve en la prensa, en cuanto a la eficacia, ¿no? ¿Qué nos podría decir de eso?
Bueno, la eficacia, como bien usted dijo, China produce la Sinopharm, la Sinovac, la CoronaVac y la CanSino, que la CanSino es una vacuna genómica que se está realizando un ensayo clínico en nuestro país también. Y al ser estas dos, la Sinovac y la Sinopharm, inactivadas, no se logra, si bien con las dos dosis la eficacia probada en estos ensayos es aproximadamente el 79%, entre el 67 y el 81%, porque es un intervalo de confianza que se toma. Parecería, por lo que está pasando en Chile, que no tiene la efectividad en la transmisión. Sí tiene, es efectiva para las formas graves, para prevenir las formas graves, el ingreso a las terapias intensivas, la mortalidad, pero no para disminuir la aportación viral. Por eso es el tema que de Chile, que a pesar de haber tenido una dinámica de vacunación muy importante, en este momento se encuentra en una situación muy complicada.
Claro, enfatizo la diferencia, ¿no? Como dice usted, en Chile tienen una vacuna china, pero que se llama Sinovac. Acá nosotros tenemos otra, que se llama Sinopharm, que según las pruebas tiene una eficacia mayor. Doctora Testón, usted como especialista médica epidemiológica, ¿qué grado de preocupación tiene frente a esta segunda ola del coronavirus?
Y yo comparto la gran preocupación, como el resto de la población y el resto de los médicos, más viviendo el contexto en el que estamos, después de haber tenido el año pasado una cuarentena tan prolongada, con las repercusiones económicas que todos conocemos. Y que es muy difícil tomar decisiones en un país como el nuestro, donde además no se pueden, a la gente que uno le exige el confinamiento, ya sea por 2 semanas o por 1 semana, la repercusión que tiene económica dentro del país.
Claro. Doctora Testón, muchísimas gracias. Buena suerte.
Gracias a ustedes por este espacio.
Bien, Quique. Me encantó la charla porque necesitaba hacer esta pregunta con una especialista médica, epidemiológica, de la Fundación de Estudios Infectológicos. Es una charla más técnica, pero es importante empezar a desmenuzar las cosas que estamos siempre hablando. Y que veo que ya estamos enganchados con un periodista, Pablo Sigal, del diario Clarín. Yo les recomiendo siempre, todos los días se puede leer en el papel, en la.com. Pablo Sigal se ha convertido en una referencia. Yo no lo conocía, pero sus crónicas son muy muy interesantes. Yo las recomiendo porque él es muy preciso, maneja muy bien los números. Esta es una enfermedad, es una pandemia, entonces los números son muy importantes, pero hay que saberlo hacer. Maneja muy bien tiene mucha información. No tiene otro el estilo, me gusta porque no utiliza adjetivos, ya las cuestiones hablan por sí mismo. Pablo Sigal, un gusto conversar con vos. Pablo. Uy, le veo la cara, pero no lo escucho.
Sí, estamos restableciendo la comunicación, Seferino.
Bueno, me gustó la charla con la doctora Testón, ¿eh? ¿Qué te pareció?
Sí, sí, impresiona. Y todo lo que tenemos que tener en cuenta todos, ¿eh? Todos como sociedad.
Sí, yo creo que hay que, hablábamos siempre de esto, ¿no? Tener un equilibrio. Los ciudadanos somos nosotros. Es decir, tenemos que criticar siempre lo que hacen las autoridades y exigir mucho, porque la política siempre es fundamental. Ahora, también somos ciudadanos, ese doble juego, ¿no? El hecho de que por ahí las autoridades no hayan estado, no estén a la altura de la pandemia, no quiere decir que nosotros podemos escudarnos en esa falta de capacidad, de habilidad, de intención, lo que sea, para no cumplir nuestra partecita. Ahora sí, Pablo, ¿me escuchás?
Hola, sí, ¿cómo estás, Seferino? Buen día.
Pero, mirá, te elogié tanto, espero que hayas escuchado los elogios.
La verdad que me acabo de unir, no estaba escuchando porque
no podía entrar. Yo le decía a los oyentes lo siguiente: tus crónicas se han vuelto para mí ineludibles en Clarín, puede ser en papel, en la.com, pero hay que leerla porque describís muy bien lo que está pasando, con mucha información, muy buen manejo de números, es una pandemia, los números son muy importantes, sin adjetivos. Yo te felicito, es un gusto poder charlar con vos.
Bueno, gracias, Seferino, gracias.
Hoy hablás, por ejemplo, de la curva de la angustia, ¿no? Que es un, es una frase que se está utilizando en otros países y que me gustaría que les explicaras a los oyentes qué es esto de la curva de la angustia.
Bueno, la curva de la angustia sube o baja según cuáles sean las variables con las que nos encontramos día a día, ¿no? Nosotros tenemos todos los días un informe oficial que nos da los números sobre contagios, sobre muertes y también sobre la cantidad de hisopados que se hacen, y al mismo tiempo tenemos la cantidad de camas de terapia intensiva que están ocupadas, y por otro lado la cantidad de vacunas que se están aplicando en cada provincia, la cantidad de vacunas que tiene la nación para distribuir y las que ya están distribuidas y las que finalmente lograron ser aplicadas, ¿no? Todas esas variables conforman un combo que nuestro, digamos, en nuestra cabeza puede generar mayor bienestar, mayor tranquilidad o mayor angustia, ¿no? Es decir, ahí en la nota de hoy justamente lo que se trata de plantear es que, bueno, tenemos 27.000 contagios, 20 registrados al menos, seguramente son bastantes más los de ayer, y por otro lado, pocas vacunas, ¿no? Acabamos de escuchar hace unos minutos a la ministra Carla Bisotti. ¿Me escuchan bien?
Sí, perfecto, Pablo, adelante.
Acabamos de escuchar hace unos minutos a la ministra Carla Bisotti dando, como dijo, su mensaje más difícil en lo que va de la pandemia. Lo dijo ya en términos más bien personales y manifestó esta dificultad de tener que contar que Argentina no está pudiendo traer más vacunas y que no sabe cuándo van a llegar. Bueno, justamente, ¿no? Muchos contagios, pocas vacunas hacen que la curva de la angustia esté creciendo. Eso nos deja un poco a la intemperie, ¿no? No sabemos qué va a pasar en esta segunda ola, que amenaza con ser mucho peor que la primera.
Bien, la ministra Bisotti también dijo hoy una frase muy, muy tremenda, lo que vos decías: le pedimos que solo salgan a trabajar y a llevar a los chicos a la escuela, que hagan solo tareas esenciales. Es un mensaje duro. ¿Vos crees que está a tono con la situación?
Yo creo que ahora tienen que esperar unos días, porque si no, o sea, está todo el tiempo en el aire la posibilidad de que las restricciones empiecen a ser un poco más contundentes de lo que fueron en el anuncio del otro día. Pero si eso lo hicieran ya, me parece que perdería un poco de seriedad el anuncio que ya se hizo, ¿no? Es decir, ver primero si estas restricciones que por las que sacaron el DNU hace unos días tienen algún efecto para ir sobre seguro y no poner más restricciones sociales y comerciales a ciegas. Si no sabemos si esto funciona, no podemos avanzar seguramente en una segunda instancia, ¿no? En una situación un poco más dura. Y de todas maneras, la ministra, claro, ante la evidencia de que los casos no paran de subir, y esto era previsible, ¿no? Veíamos que la curva está creciendo a pasos agigantados. Entre esta última semana y la anterior hubo un 50% de aumento en los casos, ¿no? Entonces, tampoco es que hace falta esperar demasiado para saber que hay que cuidarse, eso es seguro, y me parece que el pedido de la ministra tiene que ver con eso, ¿no? En la prevención. En tratar de salir lo menos que se pueda, trabajar, estudiar, y el resto, bueno, esperar un poco, ¿no? Hasta que aclare.
Claro, ella seguramente olvidó algo, que es la actividad física. Eso se puede hacer al aire libre, ¿no?
Seguramente, sí, seguramente que eso fue una de las discusiones de la primera ola, que tuvo bastante controversia y finalmente se terminó habilitando. Yo creo que sí, que las actividades al aire libre son, yo te diría que hasta recomendables, ¿no? Porque claro, para la salud mental, porque realmente para poder aguantar todo lo demás vos tenés que tener algo, tenés que tener alguna sortija, ¿no? Porque si no, una zanahoria, quiero decir.
Sí, claro, además hace bien al cuerpo, a la mente. Ahora, vos decías algo, esto es previsible, yo creo que tal vez la angustia se explique desde ahí. Un terremoto te da angustia, pero antes te da otras cosas. Es imprevisible. Vivas en una zona de terremoto, nunca sabes, te toma por sorpresa. Creo que la angustia también tiene que ver, que es una sensación, cada uno la siente como puede. Tiene que ver con que esto era previsible y por distintas razones nos agarró de nuevo, como nos agarran las cosas, ¿viste? Algo previsible, pero que al final nos encuentra sin la preparación adecuada. Para cerrar, Pablo, te pido una reflexión sobre esto, sobre lo previsible. ¿Se podía haber hecho algo mejor? ¿No se podía haber hecho algo mejor?
Mira, yo creo que sí, que se podría haber hecho algo mejor. Nosotros somos un país que realmente somos un país chico y con problemas, ¿no? Desde antes de la pandemia. Pero la sensación que nos da es que se podría haber hecho un poco más. Es decir, cuando uno sale a jugar un partido de fútbol contra el Barcelona en sus mejores épocas, un equipo chico, podía ser que perdiera, pero el tema es si dejaba todo en la cancha, ¿no? Y la sensación es que tal vez no se dejó todo en la cancha. Esto traducido en cantidad de testeos, algo que el gobierno nunca terminó de cuajar con esa política de testear, aislar y hacer que la gente infectada esté adentro y los sanos estén afuera, ¿no? Esto fue muy importante en la primera cuarentena, que fue tan larga y finalmente terminó hartando, y por eso ahora hay tanto temor de volver a instalar una cuarentena dura, ¿no? Porque temen que la gente no la acepte después de lo que pasó el año pasado. Por un lado eso, y por otro lado, en lo que tiene que ver con las vacunas, uno ve que el gobierno en una primera instancia se jugó por un laboratorio, después cuando ese laboratorio empezó a tener problemas apostó a otro. Hablamos primero de AstraZeneca, después de Rusia con Gamaleya y la vacuna Sputnik, y finalmente cuando también la Sputnik tuvo problemas, ahí miró a China y dijo, bueno, vamos a ver la Sinopharm, que ahora están 2 millones de dosis todavía, que no se sabe cuándo van a venir. En vez de, tal vez, ampliar el abanico de búsqueda, y bueno, en el medio sabemos que quedó trunca la negociación con Pfizer y otros laboratorios que ahora, hace pocos días, la ministra Bisotti, cuando fue a la Cámara de Diputados, contó que había negociaciones con Johnson & Johnson, bueno, que ahora también tiene sus problemitas en Estados Unidos y Europa, pero que de todas maneras es importante poder cerrar contratos con Johnson & Johnson y otros laboratorios que también están ahí en el abanico de posibilidades, y que Argentina podría haber buscado como para apostar a distintas posibilidades y no encontrarse en este momento con este cuello de botella en el que parece que las vacunas alcanzan para pocos días.
Sí, sí, por lo que describí, yo comparto, hay una falta de gestión, ¿no? Capacidad de gestión que es muy difícil tenerla, pero que, bueno, un gobernante la tiene que tener.
Sí, muchas, yo creo, ¿no?
Yo creo muchas que, gracias, que sí. Pablo. Buena suerte y adelante con esa con ese material, con ese trabajo. ¿Eh? Muy
bueno. Gracias, Eferino. Saludos para ustedes.
Bien. Bueno, Quique, acá estamos terminando. Ha sido un programa muy interesante. Creo que el tema de la curva de la angustia que tenemos todos, más o menos proporciones distintas, pero estamos en ese sendero. Una de las formas de tratar de ayudar es informarse bien sobre las cosas, sobre lo que está pasando, siempre desde una perspectiva constructiva de qué es lo que podemos hacer cada uno de nosotros, ¿no? No solo reclamar, buscar ni exigir, eso sí, pero poner algo, ¿te parece?
Así es, Reino, pero digo, ¿le damos nombre de nueva pandemia o segunda ola?
No, segunda ola, algunos hablan de tercera en función de del pico de contagio, porque en diciembre también hubo otro, pero me parece bien, segundo capítulo sería, porque es realmente algo dentro del mismo problema, dentro de la pandemia, un capítulo nuevo, muy peligroso. Hay que estar muy atentos. Bueno, yo sé que en el estudio ustedes tienen protocolos muy estrictos, lo que he comprobado la semana pasada.
Hora por hora desinfectados, todo bien.
Todo bien, espero que todo siga bien.
Más todos los elementos de trabajo también, claro.
Oh, sí, perfecto. Iría, pero no sé qué me mantiene acá. Debe ser la comodidad también.
No, a cuidarse, a cuidarse. A cuidarse, que sabemos que te cuidas y mucho. Seferino, qué bueno tenerte al aire con tu retweet de siempre, ¿eh?
Bueno, saludos a todos, especialmente a Sorsi. Ah, no, pero Sorsi está en su casa. Bueno, le voy a mandar un WhatsApp.
Pero se cuida. Seferino, buenísimo tenerte, como siempre.
No, nos estamos escuchando el próximo miércoles, si Dios quiere.
Hasta aquí entonces el retweet, el programa de Seferino Reato. En la puesta en el aire está Claudio Pérez, en la producción Natalia Medina, en la producción general José Luis Orsi y Patricia González. Seguimos, ya llega confirmado el programa de Pablo Novillo con Nora Sánchez y Silvia Gómez.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el Chaco y junto a las provincias del Norte Grande, lideramos el desarrollo reduciendo al 100% las contribuciones patronales para nuevos empleos, facilitando las inversiones para una recuperación económica.
Chaco, gobierno de todos.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacunaCOVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.